Hola y bienvenidos un día más, una semana más a una de nuestras tertulias más interesantes que tenemos aquí en la universidad. Les voy a presentar a nuestros colaboradores hoy. Adrián Monserrate, ¿qué tal?
Buenas.
Miguel Mayoral.
Buenas, Sergio.
Hola, Raúl Gascón.
Hola, muy
buenas. Alberto Bobé.
Herrera, vete ya.
Y tenemos con nosotros hoy a un invitado muy especial, Carlos Oliver, ¿qué tal?
Soy un simple experto de baloncesto.
Humildad.
Humildad y valor. Es un simple experto de baloncesto, luego trataremos ese tema, así que bienvenido y mucha suerte.
A ver qué nos demuestras, compañero.
Gracias, las expectativas son altas.
Así que, bueno, vamos a empezar ya con nuestro primer tema, porque volvió a jugar el Real Zaragoza, no volvió a ganar. Esta vez empató en un campo difícil contra un rival directo, un 2-2 que parecía que sí que iban a ganar, pero llegó en el 91, Abraham hizo un penalti estúpido y el partido se fue fuera. ¿Qué opináis vosotros?
Llega la bilis de Raúl Gascón.
Eso iba a decir, Raúl, te dejo el micro.
Contrólate, no te lo comas.
No, es que lo mismo de todas las semanas. Estamos en un entrenador que no sabemos a lo que jugamos. Hace cambios inútiles. El cambio de Abraham no me lo explico en ningún lado.
Si hubiese salido Abraham en el 80, ¿qué pasaba?
Que palmamos 5-2.
Suerte.
Si sale Abraham antes, palmamos 5-2. Un jugador que ha estado 3 meses lesionado y que en los últimos 4 partidos que ha jugado o ha sido expulsado o ha hecho un penalti o ha tenido un error gordo de gol. A mí que me preguntan por qué sigue jugando en el Zaragoza.
¿Por qué sigue jugando en el Zaragoza?
No sé, pero manda narices que Abraham el año pasado fuera uno de los mejores jugadores de todo el equipo y que este año, simple, por decirlo de alguna manera, canterano le esté quitando el puesto. Se le ha quitado además con ganas y Abraham ahora mismo es que no se merece ni ir convocado.
Pero aparte de la actuación de Abraham en el partido, hasta el minuto 88, ¿vosotros visteis a un buen Real Zaragoza? ¿Visteis que ese era el camino a seguir a partir de ahora?
No.
Hombre, no. El Zaragoza, como siempre, empezó dormido. El Recre salía por todas, metieron el gol. Leo Franco, como siempre, tuvo que intervenir 4 o 5 veces muy bien. Sí que es cierto que yo vi una cierta mejoría con respecto a otros partidos. Pero vamos, para mí un partido puntual. No sé, seguimos sin jugar a nada, seguimos sin hacer nada. Y yo ya no veo ninguna solución.
Yo no vi el partido, pero lo único que sé es que el Recreativo es muy buen equipo y que en su campo es complicado ganar. No sé cómo está el Zaragoza ni cómo jugó, pero en su campo es muy difícil ganar y muy pocos lo han hecho.
El Recreativo a mí me defraudó bastante, sobre todo en los últimos 30 minutos de la primera parte. Pegó un bajón cuando metió el primer gol y a partir de ahí llegaron el dominio y las ocasiones del Zaragoza. Bueno, ocasiones, un tiro a puerta creo que.
Y un dato que hay que aportar es que el Real Zaragoza esta vez empató, pero plantó cara una vez más a un rival directo. Lo hizo también en el campo de Las Palmas, lo hizo en el campo del Gijón y lo hizo esta vez también en el Mallorca y lo hizo esta vez en el Nuevo Colombino.
Plantó cara, bueno, para mí llegar...
El resultado.
El resultado, sí, el resultado al final son 2 llegadas al área, una de una cesión que no existe, porque hay que reconocerlo, y otra, pues un balón en largo que Montañés toca de cabeza y Luis García pues la mete porque toca en un defensa.
Bueno, pues esperemos que este fin de semana contra el Mallorca en casa el Real Zaragoza pueda remontar y pueda empezar a jugar bien y plantarse definitivamente en los puestos de playoff. Pasamos, subimos a Primera División porque este fin de semana hubo derbi madrileño. Atlético de Madrid, Real Madrid.
Os dije que el Atlético no iba a ganar y no ganó.
Pero parecía que sí, ¿eh?
Bueno, pero no ganó.
De hecho, se lo mereció más que el Madrid.
Apareció el comandante Cerre, como siempre, a salvar la nave blanca.
Pero, ¿qué opináis de la actuación tanto de CR7 como de Bale? ¿Fue tardía? ¿Fue mala? ¿Fue buena?
Desaparecido hasta la segunda parte. Mala. Como todo el Madrid en general.
Mala actuación de ambos. CR porque metió el gol al final. Pero vamos.
Y hay un tema candente ahora en esta actualidad deportiva, que es el gol de Gavi. ¿Pudo hacer más Diego López? ¿Qué opináis vosotros?
Sí, rotundamente sí. De hecho, mucho tarda Ancelotti ya a poner a Casillas de titular, pero en todas las competiciones.
¿Creéis que un fallo, una cantada de Diego López es motivo suficiente para poner a Casillas ya en la portería?
Tampoco es una cantada de estas que dices se la ha comido. O sea, el balón va fuerte, va rápido y le cuesta reaccionar, pero no es una cantada para echarlo del equipo.
Casillas tiene que jugar siempre. Casillas tiene que jugar siempre contra el Atleti. Siempre. Siempre ganan con Casillas. Así de simple.
El Madrid tiene tiene un buen portero y tiene al mejor portero del mundo. Y el mejor portero del mundo no está jugando en Liga.
¿No era Leo Franco el mejor del mundo?
Pero aún así, se está juntando que Diego López está pegando un bajón y que Casillas también está en alza. Está jugando muy buenos partidos, sobre todo en la Champions. Entonces, para mí, Casillas debería empezar ya a ser titular y más viendo el, la no cantada del todo, pero vamos, que Diego López pudo hacer más en el gol de Gavi.
Bueno, pues aparte de 2-2, un empate, el Barça se acerca a tan solo un punto del Real Madrid. Veremos qué pasa en las jornadas siguientes. Cambiamos de modalidad, porque recordamos que esta semana, mañana de hecho, España juega un partido amistoso contra Italia, preparación para el Mundial. Y Del Bosque dio la lista de convocados y hay muchas ausencias. Tanto Arbeloa como Mata, como Villa o Torres no están en la selección. ¿Qué opináis vosotros? ¿Hace bien Del Bosque o debería haber llamado a
alguno? ¿Qué opina Alberto Bové de la ausencia de Villa, que me parece que está en contra?
Llorente está metiendo muchos más goles que Villa. Llorente va casi
Llorente,
gol semana.
Llorente que tampoco está.
¿No está Llorente?
No.
Pues me parece vergonzoso.
Llorente que no está.
Llorente no está. Que Diego Costa, por mucho que esté en contra, pero vamos, Diego Costa me parece que es totalmente merecido. Si puede ir con España, que vaya con España, aunque no me guste. Y hay otros delanteros mucho mejor, que están haciendo el trabajo mucho mejor que Villa. Villa empezó bien la temporada, lleva me parece que 10-11 goles en Liga, pero ya no está demostrando nada más. De hecho, Diego Costa le está comiendo la tostada y Raúl García está jugando en el Atlético de Madrid por encima de él.
De Villa no digo nada, de Llorente sí que, pues que igual por méritos, pues sí que se ha merecido, pero tampoco puedes llevar a 29 jugadores.
Eso es, estoy con el Raúl Gascón.
Hay que llevar a 23, lleva a 2 nueves y me parece bien.
Que son Costa ahí.
Y Negredo.
Si es que...
Los dos mejores delanteros que hay ahora, españoles.
Negredo juega bastante bien, pero últimamente tampoco está metiendo muchos goles.
A ver, Negredo y Llorente están a un nivel altísimo y Diego Costa está totalmente merecido. Y de hecho, renunciando a Brasil, me parece casi una obligación tener que llevarlo con España. Y está haciendo muy buena temporada, ¿eh? Pero como dice Raúl, no se puede llevar a 25 tíos. No hay sitio ahora mismo para Llorente. Y es un pedazo jugador, ¿eh?
Y solo se pueden llevar dos delanteros. Vosotros, por ejemplo... Os lo
pregunto ahora. ¿Creéis que España lleva pocos delanteros? Dos nueves como tales, dos delanteros puros. ¿Debería llevar más o los que hay son suficientes?
Es que
para el estilo de juego de La Roja, claro.
La Eurocopa la ganamos sin un nueve puro.
Hombre, Miguel.
Con falso nueve.
Buenos días, Miguel.
Pero de todos modos, ahora voy a hacer de Sergio y yo y os voy a lanzar una pregunta. Vosotros, viendo que Iniesta está jugando uno de cada cinco partidos y que Xavi está como está, vosotros... Bueno, yo a Xavi sí que lo llevaría, pero ¿vosotros realmente llevaríais a Iniesta antes que, por ejemplo, por deciros uno así normalillo, a Jesús Navas?
Sí.
Por galones no. Hay que llevar a Iniesta.
Entonces por galones también hay que llevar a Villa, entonces por galones...
Iniesta. ¿A Raúl?
Entonces, no es lo mismo.
Por galones, mismo. Cuando Valdés estaba por encima de Casillas no tenía que jugar.
¿Villa qué galones tiene? Si Villa no es nadie, el 7 de España, tío, es Raúl.
Villa es el máximo goleador de la historia de la selección española.
Pero ahora mismo no está bien y Villa no merece
ser llevado. Y entiendo que no esté Villa.
Igual,
pero
que Iniesta, no... igual que Iniesta, por mucho que me fastidie, porque es un grandísimo jugador, pues si ahora mismo no está bien, pues no hay que llevarle como en su día pasó con Raúl, que dejó de estar bien. Y
Iniesta sí, Xavi no.
No llevar a Iniesta y a Xavi sería un suicidio por parte de Del Bosque.
Pues bueno, veremos mañana a ver qué tal le ha salido la lista de convocados a Del Bosque. Y bueno, cambiamos de deportes porque recordemos que el CAIC Zaragoza efectuó esta semana la venta de Sermadini al Olympiacos. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Ha hecho un buen negocio o debería haberlo mantenido y que se fuera libre en verano?
Para mí ha hecho bien vendiéndolo porque se ha sacado 150.000 euros.
Y eso en baloncesto es bastante, recordemos.
Es un jugadorazo que hemos tenido la suerte de disfrutar aquí en Zaragoza, pero había que venderlo. Y Norell fue el sexto mejor valorado el año pasado de la Liga Andesa.
Me parece que está bien vendido porque si no nos lo hubiésemos... Si hubiese aguantado hasta final de temporada, si hubiese quedado sin contrato, el CAI lo podría haber metido al derecho de tanteo que se llama, pero ahí cualquier equipo hubiese podido pujar por él. Y hubiese pujado Olympiacos, Barça, Madrid o cualquier equipo con mucho más presupuesto que el CAI y se lo hubiese llevado.
Recordemos que además el CAI ganó, hizo un buen partido y Norell hizo una buena actuación, si no me equivoco.
Sí, sí, no. Y además, ahora mismo el CAI tenía a Norell, que es un pedazo jugador, sin poder jugar por la falta de cupos. Entonces, con esto te sacas un dinero, cambias a Sermadini por Norell, que para mí están a un nivel muy parecido.
Norell, cuando se fichó a Norell, mejoró un poco los números de Hetzheimer. Y este año Sermadini mejoraba un poco los números de Norell. Y esa diferencia de los pocos números que hay se puede paliar fácilmente con los 100.000 euros o 150.000 que ha cobrado el CAI por Sermadini. Para mí, un trato, pero muy redondo, y otro acierto más de Willy Villar.
Además, esos 150.000 euros. A ver.
Se suma además al de Antetokounmpo.
Sí, por eso. Que
no, pero lo de.
Unas cosas y otras, el Willy Villar ha solventado bastante bien la temporada.
Nos preguntan por la técnica que si el padre de Neymar se lleva algo. Pues.
El 40%.
El distrito es el que se lo lleva todo.
¿Y creéis que fichará el CAI a alguien más de cara a playoff?
No, no va a fichar a nadie. El objetivo del CAI era hacer un buen papel en la Eurocup. Se ha hecho un buen papel. En la Copa se ha hecho un extraordinario papel.
No, en la Eurocup no se ha hecho buen papel.
En la Eurocup se ha hecho buen papel.
Lo siento.
Se ha hecho buen papel.
Para las expectativas que había, se ha hecho un buen papel.
Para los equipos que le han tocado al CAI, tanto la fase de grupos, que es facilísima pasarla, y la siguiente fase, que le habían tocado unos equipos de un nivel bastante bajo para lo que le podría haber tocado, no lo ha hecho bien.
Pero bueno, estamos seguros
de
que...
El simple experto en baloncesto ha hablado.
Estamos seguros de que el CAI podrá volver a competir en Europa la próxima temporada. Y con esto, hasta aquí llega nuestra tertulia.
Sergio, enhorabuena por tu tertulia.
Muchas gracias, Alberto. Espero que os haya gustado esta tertulia. Nosotros nos despedimos, pero volvemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.